Bueno, pues esto que habéis escuchado, como ya sabéis, es el programa de radio de La Luciérnaga, que a mí me gustaría que contáramos un poco, ¿no?, cómo ha sido la trayectoria, cómo lo pensamos, cómo fuimos haciéndolo hasta hacer algo así que nos daba tanta ilusión y que queríamos compartir con vosotros. ¿Os acordáis un poco de cómo fue surgiendo el nombre?
No pasa nada, yo no.
¿Eh?
Yo no.
¿Te acuerdas?
No.
Ricardo, de sinceridad absoluta. Esto en la radio da un juego que pa' qué.
Qué miedo que la
¿Os acordáis de la lluvia de ideas que teníamos?
El que lo sabe muy bien es Joaquín.
Juega.
Sí, se lo sabe.
Bueno, yo sí me acuerdo de la gestación del programa, que teníamos bastantes ideas. Aparte de la de historia que sobrevivió, estaba la de hacer comentarios de libros científicos, especialmente de Punset, pero eso al final no salió. Han aparecido otras cosas, luego Mai ha introducido las fábulas, que era una carencia y una asignatura pendiente que teníamos nosotros, la del cuento dramatizado, que no acabamos de encontrar el modo de ponernos a ello. El nombre de La Luciérnaga creo que lo propuso Juan Luis. A mí me gustó, yo me apunté a ese nombre. Y
Juan Luis, por alusión.
Bueno, en general parece que tuvo mucha aceptación el nombre, y a pesar de que existía un programa de igual título en no sé qué país sudamericano, ¿verdad?, pues nos decidimos por La Luciérnaga.
Yo creo recordar que La Luciérnaga no había, sino que habíamos decidido otro. Empezamos hablando un poco de Radio Polifata, que como sabéis es la radio que está en Argentina, que también se hacía en un psiquiátrico, y hablando un poco de la historia de la radio, y nos gustó eso de que fuera un animalito, y entonces empezamos a buscar todo tipo de bichos en internet y a ver qué nombres tenían, y yo recuerdo que entre todos al final salió como la idea de La Luciérnaga. ¿Os acordáis lo que nos gustaba de La Luciérnaga? No.
Que las luces, ¿no, Marlene? O sea, que brillaran en la oscuridad o algo así. Como es Vamos, un programa por la tarde, 7 a 8, pues. Pero bueno, no sé, sigue todo hablando.
Me parece que falta hablar de lo que queda en hablar, que no he hablado. He hablado un poco de todo, menos de lo que tenía que hablar. Tenía que hablar de lo de los ingresos en los centros específicos o centros generales. Entonces, bueno, pues esto se me cae. Yo puedo decir que a partir de mi experiencia, cuando la primera vez que me ingresaron en un hospital de salud mental, pensaba que aquello era una mezcla impresionante de gente y que eso no podía ser de ninguna de las maneras. Porque dentro de la inconsciencia en la que estás metido, por lo que te está pasando, hay una parte que todavía eres consciente y estás en la realidad. Entonces, eso no lo veía nada bien, o sea, lo veía muy mal, muy mal. Había, porque no, o sea, hay enfermedades y enfermedades, y lo veía muy mal. Pero luego, cuando vine aquí a las jornadas y escuché a los dos psiquiatras que vinieron el primer día, pues hablar de este tema, pues ya me crearon la duda, porque lo que dijeron es que el problema de los centros específicos es que a veces lo que hacen es que la gente con la misma enfermedad pues cae en muchos vicios y cosas que son negativas para ellos, mientras que en un centro general, al estar más diversificado, pues las personas hacen otro tipo de intercambios, comparten otro tipo de cosas que les benefician. Entonces, yo creo que no, el problema no es elegir un centro u otro, sino que lo que habría que hacer, según mi punto de vista, es coger a la persona en el momento dado en el que está en la crisis y hacer un diagnóstico, pero no en relación a lo que a su enfermedad, sino un diagnóstico de lo que necesita en ese momento. Si necesita estar en un centro con gente de su misma enfermedad o no. Para eso tendría que haber mucho más seguimiento del que hay, mucho más profesionales de los que hay. Y luego, otra cosa que quiero decir acerca de los ingresos en los hospitales es que tendría que haber muchísima más información de la que hay también a las familias, porque tú sales sin saber a dónde vas, porque en realidad por lo menos 3 o 4 meses no reaccionas del tipo de la exagerada medicación en la que tienes metida en el cuerpo, pero quien está a tu alrededor sí está ahí, entonces tiene que sufrir lo que tú estás pasando más lo que esté pasando por sí mismo, y si desconoce y tiene incertidumbres sobre lo que te puede pasar o no, pues es, o sea, eso no beneficia en nada. Tendría que haber no solo un seguimiento con las personas, sino un seguimiento con las familias y muchísima más información a las familias y al entorno con el que al que luego vas a, tú a ir, porque es que al fin y al cabo si no estamos todos ahí perdidos y entonces todo como que se hace muchísimo más lento. Yo creo que si realmente hay gente formada en salud mental, que la aprovechen y que saquen partido como profesionales y que hagan algo más de lo que hacen. Porque ya que tenemos que pasar esos momentos en un hospital que no queda más remedio a veces, pues que lo pasemos lo mejor posible y que luego además podamos tener un poco una calidad de vida un poquito mejor. Gracias. No, yo sí. Que hemos quedado todos callados.
Voy a opinar una cosa, May. Los centros psiquiátricos son como los centros de pulmón y corazón, de hígado, cualquier otra enfermedad mental o no. Y los médicos hacen todo lo posible porque pasemos en las estancias lo mejor posible. Lo que pasa es que como estamos con la crisis no nos damos cuenta de muchas cosas. Si no, un psiquiatra estuviese en un pulmón y corazón, ¿qué opinas?
¿Cómo dices?
Si en vez de psiquiátrico sería de pulmón y corazón.
Pues que le ayuden lo que le tengan que ayudar. Yo solo digo que las enfermedades mentales son también enfermedades. Simplemente que se tienen que informar, que informen, igual que en otro tipo de cosas.
Pero para la iglesia no te informan, no te van a informar a ti que tienes una depresión y a lo mejor no sabes lo que es.
Que no me van a informar a mí, claro. de lo que yo estoy pasando. No. Entonces, ¿a quién? A
tus familiares.
Pero es que a veces no se informa y a veces encima no solo que no se informe, sino que no se especifican cosas que tiene que saber uno al salir de ahí. ¿A quién lo dicen? A nadie. Porque el psiquiatra ve un momento, a lo mejor el familiar un rato y ya está. Y te vas a casa con tus familiares y se acabó. Y lo que haya de puertas para adentro es cosa tuya y de tu familia. Y eso es así. Pero no voy a entrar en polémica contigo,
Menos mal.
Yo, May, en la terapia también notaba que cuando iba a terapia que me juntaba con alcohólicos, drogadictos, que era una rama así todo mezclado. Pero claro, no se podrá hacer de otra forma, a lo mejor tendrá que ser. Bueno, era un apunte.
Yo no sé. Esto parece que estoy aquí en una cosa de boxeo o algo así. Que. De primeras, yo creo que habría que ya cambiar los términos y hablar simplemente de personas que tienen distintas enfermedades y no etiquetar, porque si no entramos nosotros también en lo mismo estigma que queremos erradicar.
Nosotros en la asociación tenemos un proyecto de investigación que denominamos tarjeta de crisis, que se basa sobre todo en la autoconciencia que tiene cada uno sobre la enfermedad para intentar prevenir el tener que llegar a una hospitalización psiquiátrica, por ejemplo, a procesos más agudos, si es que eso se puede evitar, ¿no? Pero sí que yo he visto a lo largo de mi participación en la asociación, que es ya de hace 9 años, que el contacto con los otros hace que yo mismo me vea de otra manera y que sea más prudente y más capaz de controlar los efectos de mi propia enfermedad, ¿no? De alguna manera, en este proceso de 9 años, pues de alguna manera he crecido con ese contacto y esa interacción con los demás, ¿no? Para evitar esas hospitalizaciones o riesgos de suicidio, ¿no? O intentar, por ejemplo, una de las estrategias que yo sigo, por ejemplo, es cuando dejo de dormir, pues evidentemente tengo que usar pastillas para dormir, aparte del tratamiento que estoy llevando. Si eso continúa así, a lo mejor me tengo que dar de baja en el trabajo. Si eso continúa así, tengo que tener otra visita con el psiquiatra. Y todo eso ha sido un proceso que he ido aprendiendo a partir del contacto con otros usuarios, por así decirlo, de enfermedad mental, ¿no? Y todo eso lo queremos de alguna manera formalizar para que sea un procedimiento que valga para otras personas, ¿no? Entonces nuestra asociación también está haciendo investigación, ¿no?
Pues debería haber más asociaciones como la vuestra.
Hombre, yo también un poco por la experiencia que con la que cuento, también me he encontrado muchísima gente con problemas de salud mental que salen, que dicen lo que estás comentando tú, May, ¿no? Que cuando han tenido su primer ingreso psiquiátrico, a la salida nunca les han explicado los psiquiatras, ni a él ni a sus familias, qué le ha ocurrido a esa persona. A lo mejor pues sale con una etiqueta, lo que implica tener una etiqueta que te puede generar una angustia tremenda, esquizofrenia, tómate esa. O sea, yo lo que digo de esquizofrenia en los medios de comunicación no me gusta absolutamente nada, ¿no? Y me dicen que tengo esquizofrenia, de hecho, y esto me lo ha contado, me lo comentó Ana Gumiel, conocí a una persona que la habían diagnosticado de esquizofrenia y que la comentó a Ana, corrígeme si me equivoco, no sé por dónde estás, Ana, que decía, joder, es que me han diagnosticado de esquizofrenia, y dice, pero es que yo voy a ser violento. ¿Sabes? Porque la información que tenía esa persona era la información que se da desde los medios de comunicación y era con la única con la que contaba encima, ¿sabes? Que por eso es muy importante pues el que os informen bien a la gente que tenéis un problema de salud mental, qué es lo que os ocurre, cómo se puede prevenir a vosotros y a las familias, que las familias también pues es muy importante, evidentemente es quien está conviviendo con vosotros, las familias, la pareja o los hermanos, para que entre todos pues... pues podáis, ¿no? Estar bien, estar funcionales, hacer vuestra vida normal y corriente. A ti, Isabel, cuando tuviste tu primer ingreso, ¿te informaron?
El ingreso lo tuve en la residencia, no fue en el hospital. Pero bueno, estaba a punto, pero luego no he ingresado. Pero me da por pensar que si lo alargo más, a lo mejor luego tengo un síndrome más fuerte, no lo sé, porque las mañanas se me hacen un poco duras y remontar y bueno, y los problemas familiares que tengo, pero hablando, no, a mí me catalogaron de eso y yo es que pienso que tengo algo de eso, pero es que de pequeña tenía alergia al polen y esas cosas, y tenía asma también. Y el asma se me... sí, cuando estoy más cansada y eso se me agudiza más, me cuesta respirar, me canso. Entre el peso y eso se me agudiza más. Pero bueno, no sé, las pastillas a veces me da por decir, no las tomo hoy, que estoy bien. Pero claro, eso es una falsa alarma, porque luego puedes estar mal otro día y toca hacerlo así, sí.
Yo quisiera hablar un poco de la responsabilidad que también tienen los usuarios con su propio proceso de enfermedad y con su propio proceso de crecimiento, ¿no? Muchas veces nos escondemos detrás de que no nos explican las cosas, de que no nos atienden bien, de que el sistema sanitario no funciona. Pero es que nosotros tampoco somos muy participativos ni tampoco reivindicativos, ¿no? Entonces también tenemos una responsabilidad con la sociedad y con nuestro propio proceso personal de crecimiento en salud más que en enfermedad, ¿no?
Siempre está al lado, pero que aparentemente... ¿Cómo os gustaría?
A mí me gustaría que a mí me viesen como un bicho raro, así, una persona normal y corriente que ha tenido una crisis de un tipo o de otro.
A ver, espera un momentín, que aquí hay un micrófono, entonces ahora si eso lo pasamos. Terminamos la pregunta que ha hecho, que responda a cada uno qué es lo que espera de la familia, ¿vale? Que era la pregunta que les han dirigido a ellos. Si quieres contestar tú, Mai, y luego así por orden y cada uno aportáis vuestra opinión, ¿no?
Yo te puedo decir que en ese momento no espero nada, porque bastante tengo con sentirme un poco bien. Entonces no estoy esperando nada de nadie. Eso te estoy hablando al salir. Cuando ya vas estabilizándote un poco, pues bueno, simplemente que estén ahí, o sea, no, que la familia esté ahí. Lo que pasa es que el problema es que si tienes comportamientos o cosas que te pasan que no puedes controlar y tus familiares tampoco lo conocen, pues hay riesgo de que eso se vaya alargando en el tiempo, y eso es lo jorobado, la verdad. Pero vamos, esperar, yo creo que bastante es con que estéis ahí con nosotros. Y eso ya es mucho. Gracias.
Sí, yo creo que el enfermo agradece que la familia se preocupe en formarse un poco para ver cómo tratar con él, ¿no? Pero en general no hacer mucho hincapié en su vida cotidiana, porque a veces pues es un poco errática, ¿no? Los amigos, bueno, yo terminé la carrera en el 85 y después no he hecho ningún curso ni doctorado ni nada, ¿no? En cambio los amigos, los colegas, pues ya están dando clases en la universidad, que son doctores. Entonces, yo agradezco de mi familia, que no incida mucho en ese punto, porque en esos puntos, porque son un poco dolorosos, ¿no? Recordarlos. El echarle a uno en cara el rendimiento que está teniendo, eso no es muy agradable.
Bueno, mi familia, cuando he tenido ingreso psiquiátrico, la verdad es que se ha intentado comportar de la forma más normalizada posible. Aunque, claro, se preguntaba que por qué tenía esos ingresos, ¿no? Y además así de repente, ¿no? Entonces siempre ha estado ahí, no me ha sobreprotegido y ha procurado fomentar en mí la responsabilidad, es decir, la responsabilidad de tomarme la medicación, la responsabilidad de ir a las citas sanitarias, ¿no? También decir que yo vivo independiente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no, a lo mejor no es lo mismo que otra convivencia familiar, ¿no? Pero vamos, sí que por mi propio proceso personal, mi familia siempre ha estado ahí apoyándome absolutamente en todo, pero no ha necesitado, por ejemplo, prepararme la medicación, se ha necesitado echarme alguna mano, a lo mejor con la limpieza de la casa, o ayudarme a despertarme por la mañana, ¿no? Llamándome por teléfono, ¿no? Pero no he necesitado esos cuidados tan intensos, a lo mejor, como tienen otras personas cuando salen de un proceso de hospitalización de enfermedad mental, ¿no? Ahí sí que tienen que estar atentos las asociaciones. En particular, nosotros en la asociación tenemos un grupo de familiares donde sí que la familia puede hablar ahí de sus ilusiones, de sus ilusiones, de sus frustraciones, de cómo está llevando el proceso. También los servicios sociosanitarios, ¿no? Deberían estar al quite, ¿no? Tanto los centros de salud como los servicios sociales especializados, ¿no? En apoyar a la familia para que una vez que se dé ese retorno, pues sea de la forma más positiva, tanto para el enfermo como para los familiares, ¿no? ¿Alguno queréis decir algo más?
Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, a ti, Juan Carlos, solo un momentito. Pero tú consideras que, o sea, que tus padres no te ponen la medicación porque precisamente han fomentado en ti lo que es el sentido de responsabilidad. ¿Tú piensas que si tus padres no tuviesen...?
No pienso eso, sino que en mi proceso de enfermedad yo no he necesitado tanto apoyo. Ajá. Simplemente, ¿no? Si yo he necesitado el apoyo a lo mejor de que tuvieran que controlarme la medicación y que contaran las pastillas por mí, ¿no? Ajá. Es eso, ¿no? Es que, aparte de sí fomentar en mí el sentimiento de responsabilidad, ¿no? Pero entiendo que puede haber gente que necesite de ese apoyo. Entonces la familia ahí tiene que estar al quite, está al pie del cañón, desde luego.
Ajá. Hola, soy...
¿O parte de tu familia?
No, bueno, yo considero a mi familia, a mi madre y mis hermanos, ¿no? Porque ahora estoy separado, entonces
me refiero, si
tengo tres hermanos y mi madre, ¿no? Entonces son la familia más cercana, ¿no? Y mi cuñado, esa es la familia que yo considero, ¿no?
Igual que yo, la única familia que tengo, porque la otra niego por completo, es a mi hermana y a mi cuñado. Y los amigos, unos amigos que tengo muy especiales. Pero lo que son familiares, hermanos y hermanos, pues la verdad que no tengo familia. Uh-huh.
Sí, por eso nosotros hemos visto que la persona no tiene que quedar aislada, ¿no? Entonces, nos dedicamos también a fomentar esa red social fuera de nuestra familia, ¿no? La familia es importantísima, ¿no? Pero también nosotros tenemos que tener nuestros apoyos fuera de la familia, tenemos que tener nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso fomentamos que la gente tenga su agenda de teléfonos y cuando ocurren estas situaciones de que uno lo hospitalizan, pues no solamente acuda al hospital la familia, sino que también tenga el recurso de que vaya un amigo a visitarle, ¿no? Yo he tenido esa posibilidad e incluso que cubrieran, pues cuando mi familia por motivos laborales no había podido ir a llevarme ropa, pues que fuera un amigo, ¿no? A mi casa a coger la ropa e ir al hospital, ¿no? Entonces, pero eso son condiciones que a lo mejor que yo he tenido que otros no tienen, ¿no? Pero sí que pretendemos en la asociación fomentar eso, ¿no? Es decir, que la carga no esté en la familia, ¿no?
Pues puede ser que la carga esté en la familia.
No, sí, ya lo sé, por eso digo que tratamos de fomentar eso, ¿no?
¿Puedo hablar? En primer lugar, quiero contestar a la persona que está detrás que yo aquí no estoy vacilando. Si él tiene un problema de hace 60 años, yo tengo hace 20. Y lo estoy asumiendo sola y responsablemente. Eso en primer lugar. En segundo término, me quiero dirigir a Juan Carlos como presidente de la asociación, Alonso Quijano. Y yo, en todos los ingresos que he tenido, me han indicado los profesionales, es decir, los psiquiatras, que no tengamos relación entre los propios enfermos. Porque podemos ser una bomba de relojería. Porque al final nos vamos trasladando los problemas unos de otros.
Bueno, pues mi experiencia no es esa. Yo sé que hay profesionales que han dicho eso, pero yo creo en el apoyo entre iguales. Igual que hay apoyo en otras enfermedades, cuando uno tiene cáncer se apoya en otros enfermos que también tienen cáncer. Yo también me apoyo en otras personas que tienen una enfermedad parecida a la mía o que toman también medicamentos y que han tenido hospitalizaciones psiquiátricas, ¿no? Y que usan el certificado de discapacidad, ¿no? Y eso a mí me funciona. A lo mejor en la experiencia de esos profesionales no ha funcionado, pero o a lo mejor no estábamos capacitados las personas con enfermedad mental, vivíamos demasiado encerrados para también ser responsables y apoyar a otros, ¿no?
Bueno, pues yo soy el que está atrás. Efectivamente, mi familia no ha tirado la toalla y está peleando por una persona límite intelectual y estamos en ello. De todas estas charlas, la que más me ha gustado es la de hoy y no voy a estropearla, por respeto a los que están en la mesa, que verdaderamente me estáis dejando alucinado, de lo bien. Y efectivamente, luego si tengo ocasión intervendré de otra manera, pero quiero contestar en que las familias no aguantamos 2 años. Hay algunas familias que llevan 60 años, otros 20, algunos desgraciadamente tiran la toalla, pero no es cierto, si no fuera por las familias, con los pocos medios que hay hoy en día y recursos, la gente con problemas mentales estaría mucho peor. Muchas gracias.
Yo quiero decir que, bueno, afortunadamente en todos mis ingresos, sobre todo en uno que tuve muy grave, pues tuve ahí a una persona que está aquí, está ahí de público, y es mi mejor amigo, con el que fui novia de él durante 9 años y pilló justo mi enfermedad cuando íbamos a cortar la relación y la cortamos. Pero desde entonces ha sido la persona que ha estado siempre ahí Y siempre se ha preocupado por mí, al mínimo síntoma o cualquier cosa. Entonces, lo importante es tener a alguien, o sea, da igual que sea familia, que amigo, que vecino, que un compañero en una asociación. Lo importante es alguien que esté contigo al 100%, de una manera incondicional y que te acepte tal cual eres. Y no te esté juzgando, eso es lo fundamental. Y que te escuche y que te apoye. Y además, no solo eso, sino al que tú puedas apoyar, al que tú puedas escuchar y al que puedas darle tú también cosas, que eso es muy importante. No solo estamos nosotros para que nos ayuden, sino que nosotros también podemos ayudar a gente. Gracias.
Hola, buenas tardes. Os he estado escuchando una vez más con mucho respeto. Os puedo asegurar que lo que habéis dicho a las familias nos da unos puntos, digamos, de cómo actuar, y luego también os agradezco mucho el que hayáis hablado, pues, expresando sentimientos, porque expresando sentimientos se ve realmente lo que pensáis. Gracias. Habéis hablado de pastillas, efectivamente, las pastillas hay algunas que perjudican y otras que no perjudican. Es cierto, Main, que tiene razón, que por supuesto lo mejor sería no tomar pastillas y tener una buena calidad de vida. Y cuando uno sale de un ingreso, pues yo pienso que efectivamente lo que necesita es comprensión y respeto y en fin, y apoyo por la familia. Hay un tema que la radio no sabía que estabais emitiendo, y os prometo que el próximo lunes o a partir del próximo lunes os voy a escuchar. Pero hay un tema que yo quisiera tocar, que no habéis tocado. Y es, vosotros ya estáis tratándoos. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que esta tarde hubiera venido aquí una persona, y esta persona no ha venido, pues porque a mí me da la impresión que el venir aquí remueve un poco, pienso que es una persona que tiene una enfermedad mental, no, es mi mujer. Entonces, no ha venido, pues, porque yo pienso que le remueve el tema. La excusa que me ha puesto, pues, ha sido, pues, que estos temas no la iban, sí la iban, y sí la iban, y fuera de Dios, que tiene toda la casa llena de libros, digamos, de autoayuda, ¿no? Entonces, una persona que reconoce para ella introvertidamente su problemática, pero extrovertidamente no lo reconoce, no se quiere tratar, ve que cada vez va peor, se está hundiendo ella, está hundiendo a la familia y al entorno familiar. Yo le preguntaría a Marlene, ¿de qué forma se puede enganchar a una persona así?
Yo creo, respecto a eso, lo más importante para mí sería diferenciar primero entre conocer y reconocer. Es decir, que alguien no reconozca algo no significa que no lo conozca, sino que quizás el paso más duro es reconocerlo frente a los demás. Cuando a uno le dicen que tiene una enfermedad mental, está claro que está marcando ya una diferencia respecto a lo que es, lo que soy yo para mí, lo que soy yo para los demás, lo que soy ahora, lo que he sido, lo que podría haber sido y lo que soy, ¿no? Intentaré ser clara y breve si puedo. Entonces me parece muy importante el ver qué es lo que hay en ese momento, es decir, libros de autoayuda, a través de eso ayuda, eso facilita. Bueno, pues a lo mejor desde ahí no siente la necesidad de tener que negar algo, ¿no? Y se puede acercar a algo que le pueda venir bien, a través de algo que le guste, algo en lo que se sienta cómoda, algo que no le despierte unas ganas de salir corriendo. Es como quizás en otras temáticas, ¿no? Eso a mí personalmente me parece bastante bastante importante. No sé si te respondo más.
Una persona que no se trata, solamente le digo la autoayuda, es yo y los demás no me importa.
Yo creo que está, perdón.
A mí y a los demás no me importa. Y hago todo lo posible para estar yo bien. Pero no es consciente, digamos, o si es consciente, aunque no lo quiera reconocer.
Ya ahí entraríamos en el caso particular, que quizás este no es el lugar para hablar de eso. Ya, pero
de cómo enganchar a un enfermo mental, ¿no? A un enfermo mental, a una asociación o a que vaya a tratarse a un psiquiatra o a quien sea.
Yo creo que esta pregunta, yo creo que mejor se la hacemos a ellos, ¿no?
Sí.
Porque que aporten ellos. No sé, a lo mejor tampoco han tenido dificultades para aceptar la enfermedad. lo dudo, pero bueno, podría ser, pero que sean ellos mismos que respondan en el caso de que recibiesen el diagnóstico, no lo aceptasen, no lo quisiesen reconocer o no lo reconociesen simplemente, pues que les ayudó, ¿no?, a dar un pasito para adelante y reconocer que os ocurría algo.
Entonces, yo, por ejemplo, yo 34 años enfermo, y para reconocer que estoy enfermo con esquizofrenia, pues me ha costado mucho odio y trabajo. Porque al principio no me creía yo ni lo que era la esquizofrenia ni que para qué valía la esquizofrenia. Entonces, usted tiene esquizofrenia, pues muy bien, como dice. Y hasta que me he dado cuenta que tengo esquizofrenia.
Bueno, lo de la aceptación de la enfermedad, a mí me costó por lo menos 5 años de los 10, o sea, la mitad de los 10 que llevo. Y sobre todo porque el entorno no era favorecedor. Entonces ni mi misma madre quería decirlo a la familia. Entonces era difícil. Si tu propia familia no sabe lo que tienes y te pasan cosas, así como que aumenta como 4 tallas de peso y no comes, y comes, sigues comiendo lo mismo. Y todo el mundo te dice, tienes que hacer dieta, y tú no le puedes decir, no, es por la medicación que tomo, porque tengo una enfermedad mental. Entonces, si el entorno no favorece, es muy difícil que una persona sola acepte su enfermedad. Una persona sola, es que no nos vivimos aislados en el mundo, o sea, que vivimos con amigos, vivimos con parejas, vivimos con padres, madres, tíos y sobrinos. Entonces, tienes que tener un mínimo, o sea, sobre todo las personas tuyas que sean fundamentales en tu vida, que te den sentido en cuanto a apoyo familiar, social, sea quien sea, que esas personas tienes que tenerlas. O sea, como no tengas mínimo, es que, vale, por lo menos una persona en la que puedas confiar, en la que puedas hablar, en la que puedas decirle las cosas que te pasan. Si no te puedes compartir eso y todo eso te lo guardas, tú no puedes de ninguna manera aceptar lo que te está pasando, porque nadie reconoce lo que te está pasando. Porque una enfermedad mental está en la mente. Y en la mente nadie puede verla. Entonces, o empezamos a reconocer a las personas por lo que son y por las cosas que le pasan, más que por lo que estén sufriendo en su enfermedad, sino por cómo son y por lo que te quieren contar y por lo que sea. Y entonces desde ahí ya puedes aceptar, pero si no, es, yo creo que es prácticamente imposible.
Bueno.
Yo durante una etapa de mi vida estaba muy encerrado en mis estudios y, bueno, también ignoraba a mi familia. Y para descubrir a todas las personas que me rodeaban, pues tuvo que hurgar un psiquiatra en mis recuerdos, y fue un proceso muy doloroso, eso puedo dar fe de ello, pero me sirvió para reconocer que había una serie de personas a mi alrededor, que era mi familia, y que mi familia me apoyaba.
Bueno, yo quería haceros una pregunta y un comentario. El comentario es respecto a los amigos, ¿no? Así es conveniente tener amigos con la misma enfermedad o no. Entrando un poco al paso de lo que la señora decía que le había comentado el psiquiatra, yo creo que si empezamos a poner la palabra persona por delante de la palabra enfermedad, la solución es fácil, ¿no? O sea, somos amigos en función de algo que nos une, ¿no? Puede ser una afición, puede ser una forma de ver la vida, puede ser simplemente una cercanía vecinal o el haber ido juntos al colegio. Pero, no sé, yo será que quizás porque llevo en el sector un montón de años ya no noto las diferencias. O sea, entre mis amigos hay gente sin diagnosticar que no hay quien los aguante. Porque son unos palizas y unos pesados y tienen una visión negativa de la vida. Y entre mis amigos también hay gente con enfermedad mental que... con la que salgo los domingos, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué? Pues porque nos gustan los mismos libros, porque nos gustan... Entonces, yo no distingo mucho, la verdad, no... ni a la hora de confiar, ni a la hora de hacer amigos, ni a nada. Pero lo que quería preguntaros a todos, y incluido Juan Carlos, por supuesto, porque además Juan Carlos está en otra asociación, ¿qué importancia ha tenido la asociación en vuestra vida y sobre todo en vuestra estima?
si es que la ha tenido.
Que también estaba en las elecciones hace poco, tengo que decir que para mí fue un descubrimiento, sobre todo la convivencia. Es decir, el hecho de estar en una asociación con todo lo que implica, con el encender el router, los problemas informáticos, cómo pensar el espacio, cómo decorarlo, cómo organizarlo, cómo hacerlo. Y desde ahí es cierto que uno entra, para empezar como profesional, ¿no?, con la idea de, bueno, pues aquí yo tengo que saber. No sé si sé, pero como que tengo que saber, ¿no? Porque ya tengo la cosa de profesional, que es otra categoría. También sería una etiqueta. Pero claro, se va encontrando con los pequeños problemas del día a día, de la cisterna está atascada, ¿qué demonios hago? El teléfono no funciona. Y ahí vas descubriendo a tus compañeros. Y vas descubriendo, pues, los que están aquí en la mesa, los que estáis ahí sentados, los que no han podido venir, a mi excompañero Nacho. Y ahí es cuando te das cuenta realmente de lo que estamos hablando aquí. Yo, por lo menos, de que el valor es la persona. Porque es cuando dices, Isabel, oye, a ti se te daba bien lo de los ordenadores. ¿Me puedes ayudar a hacer unas fotocopias? Juan Luis, ponme música mientras esté aquí trabajando, que sé que a ti te gusta mucho el rock, ¿no? Y a través de ahí, sobre todo, sería el espacio de convivencia en el cual ya, cuando surgen las necesidades, se te olvida todo lo demás. Ni brote, ni no brote, ni tengo que hablar esto, tengo que hablar... No, no. O sea, ¿cómo se pone Internet? Mi punto de vista, lo que más me llevo, toda la convivencia.
Bueno, yo respondiendo a esa persona de qué debe hacer alguien con alguien que no quiere tratarse, no sé lo que se debe hacer, pero lo que no se debe hacer es obligarle. Sí que la persona va creando conciencia o teniendo conciencia poco a poco de qué es lo que le está sucediendo. Además, si tiene esos momentos críticos, va a tener contacto con los profesionales también. Y en esa relación profesional usuario, que tiene una relación horizontal, ahí, de alguna manera, los profesionales tienen que autoconvencernos también de qué es lo que nos está pasando y que nos tenemos que tratar, ¿no? Y la familia, bueno, evidentemente no le queda más remedio que aguantar o decirle que se vaya, ¿no? Que se vaya con sus problemas a otra parte, ¿no? Porque si no los quiere tratar, evidentemente, pero vamos, que no sé lo que se tiene que hacer, ¿no? Y luego, respecto a qué ha representado para mí la asociación, pues la asociación ha sido algo muy importante, ¿no?, en el proceso mío de enfermedad y de crecimiento personal. Incluso yo empecé estando en la asociación pues muy poco participativo y ahora soy el presidente, ¿no? Incluso he estudiado trabajo social, que ahora ya me queda nada para acabarlo, está una asignatura, y era para gestionar la asociación, ¿no? Entonces, para mí la asociación ha sido muy importante también. Yo ya me pongo como profesional, como usuario y como persona voluntaria de la asociación, más que persona que necesita ayuda, sino persona que da apoyo, ¿no? Entonces, para mí ha sido, evidentemente, muy importante. Estoy hablando de un proceso de 9 años, ¿no?, donde yo he estado en la asociación al principio, en el año 2002, luego desaparecí y luego volví a entrar en el año 2005, ¿no? Entonces, ahora incluso me siento a gusto hablando de mi enfermedad y contándoselo a un público determinado, pero eso ha sido porque yo he asumido lo que me pasa, ¿no?, y soy capaz de contarlo a otros, ¿no? Pero antes no era capaz de hacer estas cosas, ¿no? Y ha supuesto, pues, muchas alegrías conocer a mucha gente y hablar en foros de salud mental, pues que era inimaginable que yo pudiera hablar en un foro de salud mental, desde organizar unas jornadas universitarias en la UNED, hablar en universidades como la Universidad de Deusto, la de Castilla-La Mancha, en la Escuela de Salud Pública Andaluza. Pues eso yo no me lo podía imaginar, hablar a alumnos de la Universidad Complutense sobre enfermedad mental, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el contacto que he tenido con la asociación, tanto en el proceso personal como en el social que he tenido, ¿no?
Bien, gracias. Yo quería preguntar a todos los de la mesa.
Carmen, que voy a contestar, que ya ha hablado Marlene, para continuar con la pregunta que ha hecho Ana y también un poco a lo que has comentado, Juan Carlos, gente que no quiere reconocer todavía que tiene una enfermedad, que no. Yo creo que alguien que algo sabe que le ocurre, eso es, o sea, parto de esa base porque sí. Y yo creo que a veces hay que pinchar un poquito a que la persona venga a la asociación. Y ahí es cuando, te lo digo porque yo conozco gente en otras asociaciones que va ahí, que va un poco forzada, vale, un poquito solo, no hay que ir, vale, y entonces cuando empieza a escuchar a los compañeros, se empieza a dar cuenta de que, ay va, pues si eso que estás contando tú también me pasa a mí, y lo que cuentas tú, entonces el contacto también por una parte, ayuda a aumentar la conciencia de enfermedad y, por otra, muchas veces la gente no se atreve a ir a las asociaciones porque se piensan que va a haber ahí, que hay monstruos ahí, que esta gente, que está la gente fatal, que uno va a estar ciego, el otro va a estar cojo y que otro, yo qué sé, te va a sacar un cuchillo y para nada. Y en el momento que van ahí, muchas veces la gente se sorprende y dice, ah, pues si tampoco están tan mal como yo pensaba, porque va con la idea de que estos van a estar majaras y que va, están normal y corrientes como está esa persona. A lo mejor puede estar un poco bajita, un poco así fastidiada, pero el contacto yo creo que es súper importante y a veces sí que es bueno pinchar un poquito a la persona a que contacte, ¿eh? Con personas que tienen una enfermedad mental similar a la que pueda tener ella. Pues un poco para aumentar la conciencia, reducir el estigma y empezar a caminar. Sí. Pues a lo mejor hay que pincharla un poquito, así un poquito. Respetar también. Sí, no, pero esta persona seguro que sabe lo que le ocurre, porque si tiene mogollón de libros de autoayuda y tal, sabe algo que le... y que pruebe. No ya, si no quiere ir, pues que no vaya, pero que por lo menos pruebe una vez. Mejor dos, por si acaso la primera iba mal. Y ya está.
¿Que cómo la acepté? Pues es un proceso de muchos años. De hecho, todavía no la acepto. Yo cada vez que voy a mi psiquiatra le digo que tengo que dejar de tomar medicación. Y él me dice, Juan Carlos, con lo bien que estás, y estás bien por cómo estás ahora, con tratamiento psicológico, con tratamiento psiquiátrico, con una medicación y aparte con el apoyo de una asociación, ¿no? Entonces, esa aceptación es todo un proceso y se puede decir que estoy en ello todavía, ¿no? Es decir, hombre, que cuando cambié el chip, uff. Sí, pues se puede decir que en el año 2005, ¿no? Yo tengo diagnosticada la enfermedad desde el año 2002, pero con procesos y con problemas desde que tenía 20 años, ¿no? Y tengo ahora 46. Entonces ya te digo que no es un momento determinado, ¿no? Sí que el cambio para acceder a la UNED y a hacer trabajo social, ocupar más las tardes libres, dedicarme más al voluntariado y apoyar a la gente, eso lo decidí en el año 2005. Ya se ha puesto mucho cambio en mi vida, ¿no? Pero es como, si hay que fijar una fecha en el calendario, fijaría esa, ¿no? Y le estoy hablando de que en 2005 tenía 41 años, ¿no? Y con problemas con la enfermedad mental desde 20, además, sin tratarme entre los 20 y los 31, ¿no? Porque no quería ni ir a hablar de un psiquiatra. De los 20 a 31, pues mal viviendo y haciendo mal vivir a la gente que había a mi alrededor, ¿no? Pues intentos reiterados de suicidio, es decir, llegar a un límite determinado, muy gordo, ¿no? Que es el contacto con los médicos, ¿no? Y con el tratamiento psiquiátrico y verme que yo también me encontraba mejor, ¿no? Con ese tratamiento, ¿no? Pero ya le digo que yo he llegado a límites, he llegado a tener 5 intentos de suicidio y a tener más de 5 hospitalizaciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, ha sido estar al límite. No, el trabajo social no se ocupa de muchos temas y muchos ámbitos, pero no se trata el tema específico de la enfermedad mental y menos del suicidio, ¿no? Sí que la enfermedad, sí que en la universidad tratamos de promocionar estos grupos y asociaciones, tratamos de hablar a los universitarios de que esta de la enfermedad puede surgir en sus vidas, ¿no? Y que se tiene que tratar, y cuanto más jóvenes mejor, ¿no? Para no sufrir tanto. No he culpabilizado a mis padres, de hecho yo tampoco sabía lo que me pasaba, ¿no?
Si hay hijos que no aceptan esto y culpabilizan, la mayoría de sus padres lo levantan para que vayan a los sitios y no quieren, están todavía acostados, que se les pincha, que se gracia. A mi hijo le ha costado un montón de tiempo para que pueda estar en una situación.
No lo sé, pero sí que en otros países, por ejemplo, sí que hay grupos de usuarios que van a visitar a las personas en las casas, ¿no? Y tratan de conectar con la gente, ¿no? A ese proceso todavía no hemos llegado en España, ¿no? Pero ahora no sé qué se podría hacer, ¿no?
Hay muchos chicos que no quieren salir
de la casa. Es que les hace falta mucha ayuda. Padres, de los médicos, de los agentes de apoyo, les hace falta mucha ayuda. Si no, jamás entran de la cama.
Hay una persona en mi asociación que estuvo 10 años recluido en su casa, ¿no? Sin salir de su habitación, ¿no? Entonces, tampoco él se explica cómo, ¿no? Lo único que un día dio el paso y empezó a tratarse y empezó a salir, ¿no? Entonces ahí empezó a vivir, incluso ahora está trabajando, ¿no? Y tiene también 40 y pocos años. Pero se pasó 10 años de su vida encerrado en la habitación, ¿no? Que no salía ni para comer, le llevaban la comida a la habitación, no a la familia. Ahí sí que la familia a lo mejor le ha sobreprotegido también, ¿no? Porque llevarte la comida a la cama, pues es algo que a lo mejor que no se tiene que llegar a eso, ¿no? También la familia tiene que buscar ayuda.
Yo quería preguntaros a los de la mesa, ¿en las asociaciones encontráis vosotros suficiente apoyo? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué cambiaríais? Y luego a Juan Carlos en concreto le diría que si su asociación, de qué manera trata de llegar a los demás, qué difusión tiene, un poco que nos expliques para que se informe más gente. Gracias. Y que me dicen por aquí que qué profesionales tenéis.
Bueno, yo estoy en dos asociaciones, estoy en AFA en 5, en el taller de radio, y estoy en la Asociación Candelita en un taller de habilidades sociales y empleo. Y puedo decir que desde que estoy en las dos asociaciones me he sentido como nunca en relación a mi enfermedad, pero en plan bien. Quiero decir, porque parecerá de tontos, pero en realidad me he sentido como un adolescente con un grupo de iguales jugando a baloncesto. O sea, me he sentido realmente en un grupo de iguales, y que esto lo diga a los 43 años es un poco surrealista, pero eso es lo cierto. Porque sí es importante que te reconozca tu propia familia, tu propio entorno, tus propios amigos. Es importante que te reconozcan los que en un sentido son como tú. Eso puede ser con cualquier enfermedad. Seguro que un enfermo de cáncer se junta con otro enfermo de cáncer y seguramente que hablen de muchas cosas. O un diabético, o el que sea. Y de esto también hay asociaciones, ¿no? Pues esto es otra enfermedad. Entonces yo me siento genial. Yo creo que hacen un trabajo fantástico y que la gente con problemas mentales debería acudir a las asociaciones, a esta o cualquier otra, a todas las que haya, a la que le pille más cerca, sobre todo, porque es el lugar de encuentro, o sea, es nuestro lugar de encuentro porque no hay otra cosa más que esa. Y a partir de ahí sí que habrá, vamos a tomar un café, vamos a ir al cine, vamos a donde queramos. Pero el lugar de encuentro primero es ese, es un lugar de encuentro en un grupo donde te estás incluido con gente que también tiene una enfermedad mental y ni siquiera tienes que preguntar tú cuál enfermedad tienes, da lo mismo. Tú sientes que estás con gente que tiene un trastorno mental. Eso nosotros somos capaces de reconocerlo perfectamente. Entonces, eso.
Bueno, yo deciros que nuestra asociación, bueno, el Club Social se reúne en el Casino de la Reina. Hemos salido de un hospital de día, donde nos reuníamos todos los miércoles, y hemos decidido salir a un centro comunitario que está en un barrio céntrico de Madrid, porque la gente que viene a la asociación es de diferentes barrios. Luego, en nuestra asociación hay gente que tiene diversas profesiones y los profesionales que hay de la salud mental no actúan como profesionales, sino que actúan como otras personas más, ¿no? Así que esos profesionales a lo mejor hacen que los grupos de familia y el grupo de club social se mantengan, ¿no? Es decir, se comprometen a estar ahí, pero también nos comprometemos usuarios que no somos profesionales. Y luego la difusión que tenemos, una página web, que es asociacionalonsoquijano.org, y luego haciendo encuentros de música y de poesía, ¿no? Hacemos notas de prensa también, ¿no? Y de esa manera difundimos, ¿qué?
Charlas y conferencias.
Y charlas y conferencias, ¿no? También.
Oye, yo me gustaría no tener que deciros esto, pero tenemos que ir concretando porque me han avisado de que va siendo la hora ya para marcharnos. Si queréis, concretamos un par de preguntas para continuar un poco ya para clausurar la reunión. Si tiene alguien un par de preguntas.
Hay una pregunta que a mí siempre me ha gustado y solo a personas que están en el estadio, como los de la mesa, he visto una diferencia tremenda cuando visito a mi hermana a la Fora. Ahora llevo 2 meses con ella porque me niego a que esté allí, la tengo en mi casa, y veo mucha diferencia entre unas personas que tienen este padecimiento y otras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis visto ustedes, vosotros? ¿Cómo lo veis esa gran diferencia de las familias que tienen una persona con enfermedad mental o con padecimiento mental, cuando son personas incultas, cuando los núcleos familiares están desestructurados, cuando los núcleos familiares son muy elementales, de cultura muy básica? Porque lo que estamos viendo en estas jornadas y normalmente en todos los sitios donde yo voy son familias y personas con cultura. ¿Qué ocurre con esta gran masa de otros enfermos mentales, de otras personas que no se saben expresar tan bien, que no tienen cultura en general? Es una pregunta que siempre me he quedado con ganas de hacerla, y por el gran respeto que me estáis despertando, porque francamente siempre que voy a estas cosas salgo cabreado, pues a ver si sois capaces, por favor.
Se puede decir que en las dos asociaciones en las que estoy hay personas con nivel cultural alto, nivel cultural bajo, y en realidad lo que se va es a la persona. No, ahí no importa el que yo me exprese mejor o me exprese peor, porque realmente quien tiene algo que decir lo dice. A lo mejor solo lo dice con la mirada o con la sonrisa, pero te puedo decir que nos entendemos perfectamente. Da igual. Lo del tema cultural es secundario, no afecta para nada en cuanto a llevar la enfermedad de una manera u otra o el poder hablar con personas, es totalmente secundario.
Yo creo, en cuanto a las diferencias culturales y todo eso, que lo fundamental es la actitud, porque cuando yo estuve ingresado en uno de los hospitales, había familias que llegaban a ver a sus enfermos pues una vez al día y cargados de cosas, de naranjas, de bollos, de no sé qué, de no sé cuánto. Y a mí me venían a ver pues una vez a la semana y me dejaron un poco desasistido, ¿no? Yo creo que lo fundamental es la actitud que se tenga.
Hola. Vuelvo a intervenir y es a favor de Joaquín. Para una terapia ilusionante, como tú dices, no existe la terapia ilusionante. Y si quieres un poquito de recomendación, empieza con una terapia ilusionante en vez de utilizando el color negro, otros colores más alegres, que existe la colorterapia. Píntate la casa de colores y verás qué de ilusiones te... Luego te pones música, te lees un buen libro y verás qué terapias ilusionantes pueden existir. Y en cuanto a Joaquín, que ha dicho que no intervenimos con los que somos un poco cobardes con respecto a lo que pasa en los hospitales, yo he puesto varias cartas atención al paciente, que hoy me parece que mesa redonda se iba a dirigir algo atención al paciente, y te contestan siempre con el mismo formato. De acuerdo con su escrito de tal fecha y tal fecha, le indicamos que haremos todo lo posible por mejorar su situación y punto y aparte. Yo en el Rodríguez Lafora comuniqué el hecho que detecté, porque estuve en el 2009 ingresada en 100 Pozuelos en una OHB, una cosa totalmente disparatada, cerca de 4 meses, que las OHBs son para menos estancia, y por supuesto tengo que denunciar al psiquiatra, porque me veía cada 10 días. Eso va a tener que comparecer con su libro de cuando me veía. Luego, terapias no existen en los hospitales. Y si existen, son, pues nos toman como a tontos. Sigue la secuencia, sigue, no deja de seguir la secuencia. Y en el Rodríguez Lafora, que es haciendo consonancia con lo que te iba a decir de tomar la iniciativa por tu parte, coincidí con una doctora de 100 Pozuelos que había aplicado a una persona, amiga mía, que me dice de ella, metadona de otra persona por error. Esa señora ni fumaba, ni bebía, ni había probado nunca las drogas. El efecto de la metadona fue, se ocultó rápidamente en el hospital y fue directamente al 12 de octubre. 2 días prácticamente muriéndose con la metadona. Ha perdido el juicio. Y la señora Nora, que hoy pasa consulta en el Rodríguez Lafora, está libre de toda culpa. Sí. Allí está doctora Nora, en la primera planta. Y ni caso el gerente. Entonces, ¿qué hacemos? Otra intervención, ya para terminar, que he tenido yo, fue el día 5 de marzo, y a una conocida la acompañé porque le dio un brote psicótico, yo padezco de depresión y a esta compañera le dio un brote psicótico y yo de La Paz ya no me fío nada porque apareció un montón de veces la policía diciendo que nos cambió de hospital y metieron en el historial de esta persona, que se lo comenté el otro día a Carmen Martín, mis datos personales. Y me contestan que han invadido mi intimidad. No, por favor, seamos reales. Lo que se ha saltado ha sido la ley de privacidad de datos. Y eso es un delito. Y eso se han pringado ellos porque tengo la carta.
No, ya cierra.
Ya, bueno, es que seguiríamos hablando eternamente porque es un... Estamos francamente emocionados e impactados por vuestras explicaciones, por lo bien que habéis hablado, por cómo nos habéis transmitido vuestros pensamientos, cómo trabajáis. Francamente, me imagino que todos están igual de contentos de haberos podido escuchar, porque no es lo mismo lo que nosotros pensamos y nos imaginamos a oírlo de vuestra propia voz. Yo quería agradeceros enormemente las intervenciones que habéis tenido, las experiencias que nos habéis aportado, y deciros que cada día estamos más convencidos de que estas mesas redondas, de que estas jornadas que dedicamos, vamos a seguir en ello, profundizando, y que vemos que son de mucho provecho. Nosotros teníamos en el folleto, como persona que iba a cerrar las jornadas de hoy, a doña Elena Juárez, que es la defensora del paciente, pero por asuntos en su agenda no ha podido venir al final. Pero que esta pequeña contrariedad me da muchísima ilusión en el sentido de que nos las va a cerrar Ana Gumiel, a la que todos conocéis, a las que todos queremos, respetamos y todo eso. Pero antes de que Ana cierre la jornada, quiero yo dar las gracias. Quiero decir públicamente que en la preparación de estas jornadas intervienen muchas personas y también entidades. Y por lo menos me gustaría dedicarle unas palabras, pues no sé, de cariño y de agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecer, aunque no sé si hay por aquí alguno o no, pero a la Junta de Distrito de Fuencarral del Pardo, porque ha colaborado, pues, por ejemplo, en cedernos el local, ha colaborado en la distribución de folletos y en su divulgación. En fin, ha tenido con nosotros una participación. Después quiero dar las gracias a los ponentes, que los ponentes son parte importantísima y decisiva en la realización de las jornadas. Y los ponentes suelen colaborar colaboran siempre de forma desinteresada, nos dedican su tiempo y su sabiduría, y les estamos muy agradecidos. Quiero agradecer también a los psicólogos de la asociación por su contribución, entusiasmo y dedicación, y que ellos tienen siempre mucho interés en que se lleve a cabo esta mesa de afectados. Y hoy quiero mencionar especialmente a Nacho, que yo sé que él hubiese disfrutado como un cosaco estando aquí en esto, y aunque Paloma lo ha hecho muy bien y ha transmitido muy bien lo que había escrito y lo de eso, pero yo sé que le hubiese encantado estar aquí. Nosotros le apoyamos, le queremos y sabemos que está a punto de salir ya del hospital, o sea que deseamos su pronta recuperación y le vamos a mandar, si os parece, un aplauso desde aquí muy fuerte para Nacho. Quiero dar las gracias a la Junta Directiva por el trabajo que hace por la preparación, desarrollo y divulgación de las jornadas. Y quiero dar las gracias a todos vosotros, porque al fin y al cabo, si nosotros montamos estas jornadas, el objetivo primordial y último siempre sois vosotros, las personas que asistís a ellas, que tenéis tanto, interés, que participáis y que además nos dais ánimos para continuar adelante. En fin, quiero destacar también la presencia de todos los que ya, Marlene, que ha estado siempre con nosotros, de Paloma, que aunque ha venido nombrando a Nacho, pero también de otras personas, Juan Carlos, y otras personas que han colaborado con nosotros en la ausencia de Nacho. Y nada más que nos va a hablar Ana, y nos va a cerrar las jornadas, es Ana Gumiel, que ha sido... En este momento es la presidenta de FEMASAN, es decir, la presidenta de la Federación Española por Salud Mental, pero ha sido la presidenta de la asociación de Atalán 5 hasta hace 2 años. Y en fin, ella que aquí tiene, ya sabe lo que la queremos, que digas lo que quieras.
Bueno, la Federación de Madrid, de España no.
Bueno, la Federación de Madrid, el paso siguiente será la de...
Bueno,
bien.
Nada, voy a ser muy breve porque tenemos que irnos. Yo recuerdo con todo amor cuando hace muchísimos años empezamos a preparar estas jornadas, cuando esta asociación se abrió con vocación de informar. Dijimos información, 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 lo primero, y salir a la calle, que nos vean cómo somos, ¿no? Pero quizá éramos todos muy nuevos, ¿no? Y íbamos a lo más general. Ahora ya hemos informado de muchísimas cosas y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de algo, y es precisamente de que en todos los sitios falta la voz de las personas afectadas por problemas mentales, ¿no? Hay que ver la de gente que habla en nombre de ellos, ¿no? Y en definitiva serán las personas afectadas las que romperán los estigmas, las que saldrán a las calles, las que necesariamente tendrán que imponer sus ideas en las políticas sociales de la Comunidad de Madrid y de todo el Estado. Y esto va siendo una realidad. En 8 años, o 9, 10, ya los que lleva la asociación, se están incorporando al mundo de trabajo muchísimas personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental a través de CRL, pero también a través de las asociaciones. Se están creando redes sociales, redes de apoyo, grupos de ocio, y comienzan, ahí es el caso de Juan Carlos, comienzan a crear unas asociaciones que ya son solo de ellos, ¿no? Solo de su voz, que es una voz que en muchísimos casos es muy diferente de la de las familias, ¿no? Y es una voz que sobre todo las familias somos los primeros que tenemos que escuchar. Para mí todo ha cambiado en estos años, y sobre todo lo que ha cambiado, lo que más me ha cambiado, ha sido el poder escuchar su voz, ¿no? Es decir, madre mía, cuántos prejuicios tenía yo, que me creía que no tenía prejuicios, ¿no? ¿Cuántos prejuicios tenemos que romper en la sociedad? Y serán ellos quienes lo rompan. Entonces, bueno, pues desde que está Carmen en la asociación, ella se lo planteó desde el primer momento. Gracias, Carmen, porque era un error que tenían estas jornadas garrafal, ¿no? Y además era ir contra los tiempos. Entonces, para mí, si estas jornadas son la joya de AFAEN 5, esta en concreto es ya la joya de la corona, ¿no? Porque, vamos, yo me han estremecido y aparte que me han divertido también, ¿no? O sea, que les tenemos que dar las gracias por todo lo que nos enseñan, y tenemos sobre todo que reflexionar qué sería de nuestros familiares si nosotros creyéramos más en ellos, ¿eh? Es un problema de las familias. En todas las encuestas, las familias son quienes más estigma posan sobre las personas con enfermedad mental, quienes menos confiamos. Empecemos a cambiar, porque muchas veces lo podemos hacer viendo a los hijos de otros, y sin embargo, sobre el nuestro no creemos. Empecemos a cambiar, empecemos a ver que ellos son capaces de salir adelante sin nosotros, y que de nosotros tienen que tener apoyo, pero nunca una tutela, jamás. Apoyo para crecer, para salir adelante. Y bueno, si nadie quiere decir nada más, quedan cerradas las 7 jornadas de AFAEN 5 de Fuenterrabía.